Siempre hacen una buena selección este equipo, ¿verdad?
Aleluya.
Así que le damos gracias a Dios por vuestro ministerio. Hermanos, abrimos nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Hebreos, capítulo 1. Continuamos con esta serie. Estamos llegando a su último, ¿verdad? Sermones, donde hemos estado mirando tipos de Cristo en el Antiguo Testamento y cómo estos tipos se cumplen en el Nuevo Testamento. Al final de la serie haremos un pequeño resumen, pero comenzamos a ver, la última vez que estuvimos juntos, que en la historia del pueblo de Israel, el pueblo era guiado por la representación y la mediación de líderes tales como profetas, sacerdotes y reyes. Estas cabezas líderes eran cabezas representativas y mediaban a favor del pueblo en diferentes maneras, cada una conforme a su oficio. Y lo que queremos decir en esta mañana es que estas cabezas representativas en el pueblo de Israel de profetas, sacerdotes y reyes eran tipos de un mejor, superior, excelente sacerdote, profeta y rey que tenemos en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Toda la obra que Dios iba a realizar de redención la iba a realizar a través de estos tres oficios. Es otra manera que usted tiene de poder conceptualizar y después enseñar la obra redentora de Dios en Cristo Jesús es mirando detenidamente a los tres oficios que Dios en el Antiguo Testamento estableció. Y los estableció ciertamente para en el tiempo y gradualmente ir guiando, librando y proveyendo para su pueblo Israel, pero para finalmente culminar su obra de profeta, sacerdote y rey en la perfección y finalidad de Cristo Jesús en el cumplimiento de los tres oficios de su ministerio redentor. Con eso en mente, vengamos a Hebreos capítulo 1. Vamos a leer en esta mañana versículos 1 al 4. Dice así su palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Esta es la palabra de Cristo. Hermano, la premisa, ¿verdad?, que tenemos es que Dios lleva a cabo y ejecuta su plan redentor a través de estos tres oficios de profeta, sacerdote y rey. Interesantemente, estos tres oficios estaban separados en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Cada una, habían diferentes personas que eran ungidos de una manera especial para llevar a cabo estos oficios, porque sin ellos el pueblo y la nación de Israel no se podía sostener en la tierra. No se podía sostener ni podían avanzar ya desde la liberación de Egipto sin su profeta. Fueron sostenidos, fueron guiados, fueron mediados a través de la voz profética y a través de la obra sacerdotal en el desierto. Y así también fueron guiados y sostenidos en la tierra prometida y en contra de los enemigos también con la adición de sus reyes. Pero hermanos, estas figuras y estas cabezas representaban la finalidad de la obra redentora de Dios en Cristo Jesús. Y esta carta sermón a los hebreos les quiere decir a una comunidad de creyentes con este trasfondo judío, aparentemente creyentes que tienen esta descendencia, que tienen este entorno, que han tenido esta enseñanza y han salido del bagaje social, religioso, cultural judío. Y el escritor de Hebreos les quiere alentar. Es una carta de exhortación, también de advertencia y de aliento. Aquellos que pueden establecer las conexiones entre la manera en que el Señor guió, proveyó, guardó, libró a su pueblo de Israel a través de sus profetas, sacerdotes y reyes, y la manera que ahora en finalidad y en aquello que es completo y perfecto, el Señor guarda, cuida, preserva y provee para su pueblo en nuestro gran, mejor y superior profeta, sacerdote y rey, Cristo Jesús. En el versículo 1 se nos habla de este ministerio profético. ¿Qué es lo que hace un profeta? ¿Cómo es que Dios ejecuta y lleva a cabo su obra redentora a través del profeta? Y el profeta es aquel que habla la palabra de Dios. El profeta es aquel que revela el plan de Dios. Si no hubieran habido profetas, no hubiéramos conocido el plan de Dios. Es más, cada vez que Dios iba a hacer algo, dice la palabra de Dios, Él se lo revelaba a sus profetas. So, a Dios le ha placido revelar su plan de redención a través de la boca de los profetas. Sin profetas, ni los patriarcas, ni el pueblo de la antigüedad, sin la palabra de Dios, sin la revelación especial de Dios, pudieran haber hecho nada de consecuencia para el reino de Dios eterno. Y se nos dice en este pasaje que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿verdad? Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a través de los profetas. Dios habló a su pueblo en diferentes momentos, en diferentes maneras, a través de diferentes pactos. El Señor reveló su plan y tú trajo una continuidad de este plan a través de la boca de los profetas. Estos profetas, hermanos, sin ellos el pueblo no podía conocer la voluntad de Dios. Pensamos en un momento en ese peregrinaje sin la guía de Moisés, ¿verdad? Y Moisés hablando con Dios y Moisés intercediendo a favor de este pueblo. El pueblo no sabría dónde dirigirse y a dónde ir. Así también lo vemos en la vida del pueblo de Israel. ¿A dónde vamos a la batalla? ¿A qué enemigo vamos a enfrentar? ¿Dónde vamos a entrar a la tierra? ¿Por dónde debemos caminar? ¿Qué debemos hacer? ¿Salimos o no salimos a la batalla? ¿Se complace Dios en esto o no? Todo esto era el trabajo de profetas a realizar y a enseñar. El pueblo de Israel no conocía la voluntad de Dios si los profetas no hablaban. Por eso tenemos ese pasaje que nos dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto no es un conocimiento esotérico, un conocimiento místico, un conocimiento allí personal de mi corazón, sino es el conocimiento de la palabra inspirada y proclamada al pueblo a través de sus profetas. Interesantemente, hermanos, nos dice en estos postreros días, y ahora hace una transición, la voz profética de Dios que habló a través de los profetas en otros tiempos sin los cuales ellos no podían saber la voluntad de Dios, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y se fijan, dice, en estos postreros. ¿Qué quiere decir la palabra postrero? Finales. Finales. El Nuevo Testamento también dice, aquellos a los cuales el fin de los siglos nos ha alcanzado. Quizás a usted le puede dar trabajo el pensar que estamos en los tiempos finales, no solo nosotros, porque estamos en el 2020, sino ellos. Después de la venida del ministerio de Cristo en el primer siglo, la palabra inspirada podía decir a ustedes que les ha alcanzado los tiempos finales, a ustedes que han llegado a los tiempos postreros. ¿Por qué, hermanos? Porque los tiempos postreros y finales es donde Dios cumple en Cristo Jesús todo lo que los tipos anunciaban en el Antiguo Testamento. Los tiempos finales es donde no queda nada ya por realizarse y cumplirse con respecto a la obra que Dios iba a realizar de redención. En otras palabras, los tiempos finales o postreros es los tiempos donde ya no hay más profeta o revelación nueva, porque lo que Dios iba a hacer ya lo hizo. Los tiempos finales es donde ya no hay más sacerdotes o mediadores, porque lo que Dios iba a hacer de valor de consagración y santificación y purificación ya lo hizo. Los tiempos finales o postreros son aquellos donde ya no hacen falta nuevos reyes a enfrentar a los enemigos, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ya derrotó a los enemigos. Por lo tanto, hermanos, el escritor de Hebreos quiere enfatizar con estos tres oficios efectuados y desarrollados de una manera separada, fragmentada en diferentes personajes y tribus también de personas en el Antiguo Testamento, que en una persona, en el final de los tiempos, la finalidad de la obra de Dios, de la obra de redención, ha quedado efectuada, sellada y completada en nuestro mejor, más grande y superior profeta, sacerdote y rey, Cristo Jesús. ¿Cuáles son las implicaciones de esto en cuanto a la palabra profética, hermanos? Bueno, número uno, de una manera muy básica y necesaria para la iglesia de hoy, es que ya no hay nuevos profetas. En el sentido de que alguien venga a revelarte la voluntad de Dios, porque sin su profecía tú no la conoces. Ciertamente en el pueblo de Israel, sin la profecía, sin que el profeta dijera, Dios dice, el pueblo no podía conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, necesitaban la unción del profeta para conocer y oír de Dios. Hermanos, ¿pero qué dice la palabra de Dios de todos nosotros y de su pueblo, ahora que nos ha alcanzado los tiempos postreros y que Dios nos ha hablado a través del Hijo? Nos dice a través de la boca del anciano Juan que todos ustedes tenéis la unción y que no tenéis necesidad de que se le enseñe nada. Si entendemos esto en este contexto, Entendemos que no es que el texto quiere decir que no hay necesidad de pastores, de maestros, de ancianos que nos enseñen y que nos prediquen la palabra de Dios, sino lo que está diciendo es que no hay necesidad de que una clase o un grupo o un individuo en particular hable para poder conocer la voluntad de Dios, porque este es un misterio, a menos que un profeta o una escuela de profeta hable y nos enseñe la voluntad de Dios. Porque como nos han alcanzado el fin de los siglos, la voluntad de Dios ya ha sido completamente manifestada, revelada, completada en la voz profética, en la persona y la obra de Cristo Jesús para el mundo y para su pueblo. Por lo tanto, hermanos, no tenemos necesidad de que alguien diga: yo te voy a decir la voluntad de Dios. Dí: no, ya yo la conozco. Sí, pero yo te iba a hablar de un negocio, yo te iba a hablar de una prosperidad, yo te iba a hablar de una situación en particular. Dice: no, ya yo tengo aquel que ha hablado en los tiempos postreros por el Hijo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en el Hijo? ¿Cuál es la voluntad de Dios en el Hijo? Hermanos, primero, para todo pecador que escucha la palabra de revelación en finalidad en Cristo Jesús, es la salvación de tu alma. Es que te reconcilies, que en los postreros tiempos ya no hay que ir a Israel, ya no hay que ir al templo, ya no hay que ir a través de un sacerdote, ya no hay que ir a como los magos hicieron aquella travesía buscando al Mesías. El Mesías vino, completó su obra y ahora es predicado y confesado en todo el mundo. Que Dios estaba en Cristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, reconciliados con Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pecador? Que te reconcilies con Dios. No es un secreto, era el secreto escondido que era para todo el mundo, pero ya ha sido revelado y ahora podemos ir a los cuatro vientos y esquinas de este globo terráqueo, proclamando todos la voluntad de Dios. Reconciliados en Cristo Jesús. Reconciliados. Y para nosotros creyentes, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Ciertamente la tenemos allí. Si vamos un momentico a Colosenses, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuál es la voluntad? Que la palabra de Cristo que te trajo a salvación, que la palabra de la cruz, que la palabra de finalidad profética en Cristo Jesús more más y más en tu corazón. En otras palabras, que Cristo abunde más y más en tu corazón a través de su palabra, a través de su mensaje, a través de que la obra redentora que la palabra profética anunciaba ya ha llegado y ha efectuado algo, que esta palabra ahora more abundantemente en nuestros corazones. ¿Y qué palabra es? Si volvemos ahí a Hebreos, nos habla en el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado. ¿Qué tiempo es ese? Como un pasado perfecto. Creo yo, no me acuerdo bien la gramática en español, pero me atrevo a decir que es como un pasado perfecto. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. En otras palabras, es algo que sucedió en el pasado, pero tiene implicación presente y futura. Implicación indefinida hacia el futuro. Cristo Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, ¿qué quería decir y a dónde nos quería llevar la palabra profética? Y de esto tenemos una imagen en el Antiguo Testamento. En el peregrinaje del pueblo de Israel y en la vida y en el culto de la nación de Israel, que en el centro de esta nación no solamente estaba la voz de los profetas, sino estaba la obra sacerdotal. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote, pudiéramos decir, siguiendo el pasaje de una manera muy sencilla, ¿qué hace un profeta? Un profeta habla la palabra de Dios. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote purifica con ofrenda. Purifica con ofrenda. Aquello que es sucio, aquello que es pecaminoso, aquello que tiene, ¿verdad?, iniquidad y defecto, aquello que no puede presentarse delante de la presencia de Dios, es purificado, es santificado, es purgado. El sacerdote es aquel que por medio de ofrenda quita la culpa, redime y echa fuera el pecado, consagra y santifica a un pueblo para poder presentarse delante de Dios como su pueblo y poder servirle y adorarle. Es lo que hacían los profetas en la antigüedad. ¿Recuerdan? Creo que fue el último mensaje que tuvimos, donde hay una gran manifestación de la santidad, de la justicia de Dios y de la ira de Dios en contra del pueblo. Y están allí las dos figuras representativas en aquel momento, Aarón y Moisés. ¿Se acuerdan? Yo no sé por qué cierro los ojos y veo esto como en una figura, ¿verdad?, en una película. Allí los dos temblando en medio de aquel fuego, de aquella mortandad. Y el profeta Moisés le dice al sacerdote Aarón: ve y haz tu oficio. Cumple tu oficio. Y la voz profética se convierte en la obra sacerdotal. La palabra de Dios comunica, proclama y efectúa y obra en la persona del sacerdote la obra sacerdotal de purificación. Vemos allí cómo Moisés insta a Aarón a hacer expiación por el pueblo en aquella mortandad después de la rebelión de Coré. Y así la ira de Dios queda apaciguada. Pues hermanos, en el final de los tiempos, ¿verdad?, donde la obra de Dios es completada, la palabra profética, podemos decir la promesa de gracia, la anunciación de un sacerdote ungido, se convierte entonces en realidad y se cumple en la obra y la expiación sacerdotal de nuestro sumo sacerdote celestial, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que él hace? Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, la efectuó. ¿Qué es lo que dice allí en Hebreos capítulo 10? Ustedes escucharon a Ruslan, ¿verdad?, predicar sobre este pasaje la semana pasada, aquella ofrenda perfecta. En Hebreos capítulo 10, versículo 11, se nos dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto es algo que fue codificado en la persona del sacerdote en Israel. A propósito, sin este sacerdocio y estas ofrendas no se podía vivir y permanecer en comunión con la nación de Israel, en comunidad con el pueblo de Israel. Es decir, no es que estos sacrificios eran indispensables. Alguien puede decir: bueno, si los antiguos fueron purificados por los sacrificios, por el sacrificio de Cristo, ¿para qué? Alguien pudiera decir: bueno, ya yo no necesito. ¿verdad?, acercarme al sacerdote levítico. Ya yo no necesito cumplir y participar en las festividades y en las ofrendas y en los sacrificios de sangre. Pero no, sí lo necesitaban. Dice la palabra de Dios en este libro de Hebreos, que vamos a leerlo un momentico. Si usted pasa un poquito atrás, aquí al capítulo 9, en versículo 11 se nos dice: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ya de eso hablamos en mensajes pasados, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido el mismo tiempo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora vean el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, esto es a los practicantes de esta adoración y culto en el pueblo de Israel, dice, santifican para la purificación de la carne. ¿Qué quiere decir eso? La purificación de la carne es para hablar de una referencia externa. En otras palabras, para poder ser un miembro de la comunidad judía, había que obedecer y cumplir con estas ceremonias. Para poder permanecer como un integrante del pueblo de Dios en aquella nación teocrática bajo el gobierno del Señor y de sus líderes, había que someterse al oficio sacerdotal. No solamente oír la palabra profética para conocer la voz de Dios y su voluntad y qué había que hacer, sino para poder permanecer en la tierra, para poder quedarse allí como pueblo, para poder gozar de sus privilegios como integrantes de aquella nación donde estaba circunscrito en aquel momento el reino de Dios, era necesario participar y someterse a la unción y al oficio sacerdotal. Sin este quedarías excomunicado. Serías echado fuera de la nación de Israel. ¿Se fijan? So, era importante en ese sentido externo para la purificación de la carne, para mantener aquel sistema teocrático de gobierno del pueblo de Israel que anunciaba la purificación interna del corazón a través de la mejor ofrenda de Cristo. Son aquellos que por obediencia y fe en aquel sacerdote que vendrían se sometían así, ¿verdad? En obediencia por fe a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. Así eran integrantes, parte del pueblo físico, externo, visible de la nación de Israel. Ah, ciertamente habría muchos que eran partes de aquel pueblo visible, de aquella nación externa, y hacían todas las ceremonias, pero no tenían fe en sus corazones. Pero Dios siempre se agenció para tener un remanente, que a través de aquel oficio sacerdotal, que a través de aquella voz profética que anunciaba y apuntaba al oficio sacerdotal, confiaban y tenían fe en la liberación futura de la nación y a través de la nación las promesas a Abraham al mundo y esperaban la ciudad celestial. Pues hermanos, esto era una figura y un tipo de aquellos que si no son rociados por la unción del más superior y mejor sumo sacerdote, no tienen participación con la Canaán y la Jerusalén celestial. Y aquí es donde está la clave, hermanos, para entender la carta sermón de Hebreos. la exhortación en Hebreos y la advertencia a no pecar no es simplemente a no pecar con cualquier pecado. Algunos sí han entrado aquí en laberintos interpretativos, cuando es muy claro y muy sencillo lo que está enseñando la carta, sermón de Hebreos. No es que haya un pecado en particular, o no es que haya una frecuencia de pecados en tu vida, o un pecado especial, o una clase de pecados, o una forma en la que tú puedes pecar que te aparte de Cristo. Aquí las personas han dicho, bueno, si es intencional, si es voluntario, si es con conciencia. Hermanos, cada vez que usted peca, todo esto se aplica. Cada vez que usted peca. No, pastor, yo peco por debilidad. Claro, tu debilidad te trae una intención de pecado. Tu debilidad te trae una conciencia y te trae una inclinación al pecado. Cualquier pecado te sería un pecado que te separaría de la justicia de Dios, que te separaría, que te condenaría delante del tribunal divino. ¿Cuál es el pecado en el libro de Hebreos, hermanos? Es el pecado de tomar la sangre del pacto como inmunda. Y esa es la exhortación que oímos en la epístola. Es el pecado de decir, yo no creo que la sangre, el sacrificio de Cristo, verdaderamente me puede consagrar, librar, purificar, limpiar, para yo poder pararme delante de Dios. No lo creo. Y es entonces volver a buscar otra manera de purificarme, otra manera de limpiarme, otra manera de justificarme delante de Dios. Y es precisamente aquello que los fariseos, ¿verdad?, y los líderes de Israel no aceptaron. Apelando a Moisés, apelando al sacerdocio levítico. Pero lo que vamos a ver, y hemos ido haciendo el argumento, es que precisamente la palabra profética de Moisés anunciaba a la obra sacerdotal. Y esta palabra profética que anuncia la obra sacerdotal llega a finalidad en la persona y la obra de Cristo Jesús a nuestro favor, una vez y para siempre. Y aquí está el contraste entonces en Hebreos 10. No terminamos esta porción en Hebreos 9. Dice, si la sangre de los animales santifican para la purificación de la carne, versículo 13, versículo 14, una pregunta retórica. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Limpiará vuestras conciencias. Es lo que hace, hermanos, el Espíritu de Dios, la obra sacerdotal. Quita el pecado de delante de la presencia de Dios. En cuanto a la referencia a Dios, satisface la justicia divina y los requerimientos de su penalidad a nosotros de una vez y para siempre. Es lo que dice aquí en el capítulo 10. En el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Dice, ha purificado por medio de sí mismo nuestros pecados. ¿Qué es lo que hace esto, hermanos? Lo que hace esto es que a través del Espíritu Santo limpia nuestra conciencia. Limpia nuestra conciencia. ¿La limpia de qué? De culpa, de pecado. Nos trae una conciencia ¿de qué? De descanso, de paz, de consuelo y de justicia en Cristo Jesús. Y en esto se cumple aquel antiguo dicho puritano, que antes de que un pecado pueda ser mortificado en la práctica. ¿Qué cosa es mortificar el pecado en la práctica? Abandonarlo, dejarlo de hacer, voltearnos de él. Pero antes de que un pecado pueda ser abandonado en la práctica, primero tiene que ser mortificado en la conciencia. ¿Qué quiere decir ser mortificado en la conciencia? La conciencia es aquel mecanismo que Dios nos ha dado en nuestra mente, en el ser interior, la cual hace juicios, establece juicios. Y en la conciencia, a través de la obra sacerdotal, se establece el juicio en nuestro corazón de justificado, de perdonado, de comprado por la sangre de Cristo y no por mis obras, y no por mis méritos, y no por mi obediencia. Esto es lo que los sacrificios de animales no podrían lograr, nunca podían establecer. Lo dice allí en Hebreos capítulo 10, porque la ley, versículo 1, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué significa ser perfectos en Cristo Jesús? Perfectos en Cristo Jesús es aquello que está disponible para todo creyente, que es aquel que en su conciencia ha recibido, ha aceptado y descansa y vive y crece a través del juicio de la cruz a su favor. A través del mensaje de Cristo y de este crucificado. No puede ser perfecto. ¿Quiénes son los perfectos? Todos aquellos creyentes que han venido a través de la confianza en Jesús a esta plataforma de donde podemos crecer. Es la plataforma y el comienzo de la vida cristiana a la madurez. A la madurez. La madurez es para aquellos que son perfectos. No somos perfectos porque no tenemos pecado. No somos perfectos porque dejamos de pecar. No somos perfectos porque somos súper santos. Somos perfectos porque en nuestra conciencia, por la voz profética del Espíritu, se ha establecido y se ha arraigado lo completo y la finalidad de la obra sacerdotal para la purificación de nuestros pecados. Y por eso es que de una manera muy básica el Espíritu habla con un gemir muy básico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? ¿Qué nos hace exclamar? Abba, Padre, Abba. ¿Qué has hecho para poder exclamar eso? ¿Qué te ha ganado? ¿Qué mérito? ¿Qué obra? ¿Qué has hecho en cuanto a la ley de Dios y a su santidad y a su carácter, para poder exclamar en el derecho, en el privilegio de hijo? Abba, Padre, soy tu hijo. Lo que has hecho es confiar solamente en la obra y en el oficio sacerdotal de Cristo a tu favor. Se ha establecido la seguridad de la fe. La seguridad de la fe. La confianza de la fe. La fe que mira solo a la obra sacerdotal de Cristo para poder echar a un lado la ira, la condenación y el juicio de Dios. Oh, hermanos. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse si los animales pudieran hacer esto. Pues en algún momento cesarían de ofrecerse. pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ah, en la obra, en el oficio sacerdotal de Cristo, superior al sacerdocio levítico, tus pecados, mis pecados, todos, presente, pasados, futuro, de cualquier clase, de cualquier categoría, de cualquier frecuencia, de cualquier momento e instancia en tu vida, de niño, de juventud, de adulto, de anciano y aún antes de expirar, todos tus pecados han sido cubiertos, han sido echados fuera y ahora le perteneces a Jesús. Esta es la palabra, hermanos, de la obra sacerdotal del sumo sacerdote de los bienes venideros que vence a Satanás. Que vence a Satanás. Y aquí conectamos, hermanos, con el punto de el señorío o el reinado, la exaltación de Cristo Jesús a favor de su pueblo. Nosotros recibimos el señorío del rey. El recibir el señorío del rey no quiere decir que tu rendición y obediencia a Cristo es lo que te califica para ser un hijo de Dios. Recibir el señorío de Cristo como rey es confiar que su obra sacerdotal ha vencido a tus enemigos de una vez y para siempre. Enemigos que tú no podías vencer. Y de esta manera caminamos. Comienza a ver frutos de los cuales vamos a hablar. Pero hermanos, tenemos a Jesús como rey. Cuando le confesamos como aquel, ¿qué es lo que hace un rey? Dice aquí, se sentó. Un rey solo se sienta cuando ha vencido a enemigos. Si no, no se puede sentar. No se puede sentar. ¿Verdad? En la antigüedad, los reyes en Israel, ¿qué hacían? Salían a la batalla. No como después en otros. Hoy los políticos, ¿qué hacen los políticos? Se ponen el uniforme y salen a la batalla. No, que salgan nuestros hijos, ¿eh? Que salgan nuestros jóvenes. Pero es muy interesante, hermanos, en el gran imperio romano, que tiene muchas cosas de admiración, los políticos, los reyes, no tenían reyes, el imperio romano no tenía rey, pero habían dos figuras importantes en la República Romana, que eran los cónsules, y se elegían dos durante un año. Y saben que estos cónsules, parte de su trabajo era salir a la batalla como generales y líderes del ejército y las legiones romanas. No había tal cosa como que el rey era el que se quedaba sentadito allí en Washington D.C. solamente para legislar o en la Casa Blanca. No, no. Era aquel que guiaba las tropas. Era aquel que salía a la batalla a pelear y a vencer y someter a los enemigos. Oh, hermanos. Y así es como ha hecho el Rey de Reyes y Señor y Señores y el Capitán de nuestra profesión. Es aquel cónsul, aquel general, aquel rey, aquel señor que salió. Y salió solo. No salimos con él. Salió solo. Y lo interesante es que salió a vencer como un rey, pero venció como un cordero. En otras palabras, la palabra profética se convierte en obra y oficio sacerdotal. Y es a través de ese oficio sacerdotal que el rey triunfa sobre sus enemigos es exaltado y entronado. Y esta es la conexión entre los tres oficios. La palabra profética es y se convierte en la obra sacerdotal. Porque al final del día, ¿quién es esa palabra? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y habitó entre nosotros. ¿Y para qué habitó? Ciertamente muchas religiones que tienen profetas, tienen gurús, tienen iluminados, tienen sabios. Y muchos de esos profesan que esos profetas y esos sabios han venido a la tierra. Sabemos hoy y toda esta mezcla de religiones del oriente, mezcla de religiones antiguas, están todavía con nosotros. Una de estas derivados, ¿verdad?, mezclas de religiones falsas en el primer siglo final hacia el segundo y el tercero, con la cual la iglesia tuvo que contender, fue el gnosticismo. De lo cual, si quiere aprender más, la clase el domingo que viene, ¿verdad?, allí con sus maestros. ¿Y qué tenía el gnosticismo? El gnosticismo rechazaba la obra de Jesús sacerdotal. Lo que importaba era que ese Jesús era un enviado de aquel principio espiritual a traer ciertas claves, a traer ciertas enseñanzas, ciertas maneras para que el pueblo entendiera de qué forma podían librar y podían ser elevados a las regiones espirituales y de esa manera volver al principio. Ellos creían que había un principio espiritual, ese principio espiritual eterno, y las almas han salido de allí, la creación y la materia es mala, y tenemos que volver a ese principio. Pero hay que tener conocimiento, ciertas claves, cierta numerología, cierto entendimiento del universo y de la angeliología y de ciertos derivados de seres que hay que, ¿verdad?, para poder navegar. Y esto era el gnosticismo, ¿verdad? Una sobre generalización quizás o simplificación. Pero hermanos, si ustedes se fijan, la religión de Satanás es una religión donde al final del día es anticristo. ¿Y qué significa ser anticristo? Significa rechazar que Cristo vino en carne. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo vino en carne? Para darte claves espirituales, para compartir una filosofía de vida, para enseñarte a vivir tu mejor vida ahora, para darte las 7 lecciones de prosperidad en este mundo. Cristo vino como el sumo sacerdote de los cielos a dar su vida en rescate por pecadores. Y ese es el centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe. Yo soy el buen pastor. Para esta hora yo he venido al mundo. Yo pongo mi vida por las ovejas. La pongo y la voy. Tengo poder para volverla a tomar. Hablando de su sacrificio. Porque lo que era necesario y la necesidad de esta humanidad y de este mundo es la purificación, la limpieza de nuestros pecados, la propiciación de la justicia divina, la justicia de los cielos, allí en la cruz, abrazando al pecador. Por eso leímos en ese salmo inicial, la verdad y la misericordia, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde se besaron? En la cruz del Calvario. Fue satisfecha la ira de Dios. La mediación final del sacerdote de los cielos nos llevó, hermanos, a esta purificación, a esta confianza para acercarnos al trono celestial. Allá en Colosenses, si terminamos en Colosenses, capítulo 12 nos habla de esta victoria a través de la cual tenemos gran confianza, como dice el libro de Hebreos. En Colosenses capítulo 2, comenzando en el 13, Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Hermanos, la religión del cristianismo, nuestra fe, es la religión y la fe de estar junto con él, de estar en él. Preste atención a las preposiciones, ¿verdad?, que acompañan el nombre de la persona de Cristo. Dice en Hebreos capítulo 1 que Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó. ¿Por qué se sentó? Como rey, como victorioso, como señor de señores. ¿Por qué se sentó allí? Porque venció. ¿Y cómo venció? Dice versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otro de las, si Pablo utiliza aquí ciertamente otra imagen que era conocida para este pueblo que vivía en el Imperio Romano, que era la marcha triunfal, la marcha triunfal. Estos cónsules generales que salían a la batalla cuando vencían, regresaban y entraban allí a Roma, y el pueblo les aclamaba. Era una marcha, una fiesta triunfal, y los ejércitos entraban como victoriosos y eran aclamados por el pueblo, y atrás venían los reyes y aquellos que no se habían sometido a la paz romana, allí como esclavos, súbditos, derrotados, siguiendo, ¿verdad?, siendo exhibidos públicamente como derrotados. Hermanos, es la obra del sumo sacerdote que exhibe y derrota a Satanás. No hay nada que usted pueda hacer que pueda enfrentarlo a Satanás y a sus demonios, y al pecado y a la muerte y al infierno, y a la condenación y a este mundo, sino es la persona y la obra de Cristo, que exhibe públicamente en una marcha triunfal a sus enemigos y a sus enemigos derrotados. ¿Por qué? Porque la culpa de muerte y de condenación que pesaba sobre nosotros, Él la tomó como nuestro sustituto. Esto era lo único que tenía Satanás, era el imperio de la muerte, el imperio de la culpa, el imperio de la acusación. Por eso es que los postreros o finales días son los días donde el rey finalmente vence. Ya no hay más victoria que lograr. La victoria se ha efectuado. El enemigo ha sido expuesto públicamente. El general, el victorioso, el rey, ha entrado en su corte y en su reino y en su ciudad, y se ha sentado a la diestra en las alturas, en su exaltación. Oh, hermanos, el mundo que rechaza a Cristo venido en carne, humanado, para ser nuestro sumo sacerdote a través de la expiación y la propiciación en su sangre, van a tener muchas otras maneras de tratar de persuadirte y convencerte que de alguna otra manera hay purificación, hay limpieza. Ya sea volviendo a los sacrificios de animales, tanto los judíos como los paganos, que ofrecieron y mataban animales constantemente, y también sacrificios humanos, también, ¿verdad? En la antigüedad, Satanás siempre le ha gustado destruir a aquel que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. O ya sea, a través de una religión que no tiene necesidad de sacrificios, sino simplemente nuestras mejores intenciones, palabras, esfuerzos y obras. Y esa es la religión anticristo, aquella que dispensa de la obra sacerdotal de Cristo a nuestro favor. So, ¿cuál es el llamado de Dios a nuestras vidas? Hermanos, de reinar con nuestro Rey, que la palabra de Cristo, su obra sacerdotal final, que la exhortación a permanecer y a ser guardados en Él, continúe aumentando en nuestras vidas, nosotros aún más arraigados, más y más profundamente en su amor. Eso es lo que dice Efesios 3. Esta es la manera en que Satanás huye de nosotros. No, hermanos, no hay suficiente aceite que usted pueda derramar para que Satanás huya. No hay suficientes marchas ni peregrinajes para que Satanás huya. La voz que reconoce Satanás es la voz de un hijo de Dios que simplemente reclama la intercesión de su Rey y Señor a través de su sangre poderosa para limpiarlo de sus pecados, de la acusación y de la maldad de nuestras obras. Y de esta manera se establece una conciencia, ¿cómo? Libre, tranquila, de paz, que descansa. Y de esta manera hemos dicho, es que nosotros ahora servimos a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Qué sacrificio le traemos? ¿Qué sacrificio le traemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer cuando todo lo que se tenía que hacer ya ha sido hecho? Pastor, no diga eso, que las personas van a hacer menos de lo que hacen. No, no, ponle un poquito de temor ahí, un poquito ahí de, ¿verdad? Sí, el temor es un gran motivador. El temor, el miedo, el terror, ¿verdad? Ay, tengo que ir a la iglesia para que Dios me bendiga. Tengo que orar para que Dios vuelva a restablecer su favor conmigo. Ay, tengo que dar una ofrenda para que Dios entonces me mire con agrado. Es la manera en que perdemos de vista el señorío y el reinado de Cristo a nuestro favor. Dios está agradado con mi vida porque yo he sido tan obediente. Soy un pastor de tantos años. He realizado tal labor. O yo soy muy dedicado, muy consagrado. Tantas horas de oración. Me sé la Biblia de tapa a tapa. Déjame decirte, querido hermano, si esas son tus armas, Satanás te tiene en sus garras. Y no estás reinando con Cristo. El reinado de Cristo, una vez más, hermanos. Como diría Martín Lutero cuando era asediado por el ataque de Satanás. Y le decía, yo tengo una justicia que te vence. Yo tengo una muerte que te vence. Yo tengo un infierno que te destruye. Hablando de la muerte, del infierno y de la obra intercesora y de la justicia satisfecha y demostrada de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. ¿Qué hacer cuando todo esto ha sido realizado, hermanos? ¿Qué hacer, pues? Recordar que soy un deudor a la gracia divina. Recordar lo que cantamos hoy, cuán deudor soy a la gracia de Dios. Y entrar por sus atrios con acción de gracias. Por eso es que los reformadores correctamente enseñaron que la respuesta de una vida enseñada por la gracia y de servicio a Dios en su esencia es la gratitud. Antes de nosotros dar nada a Dios y rendir nada a Dios, vemos que Él lo ha dado y lo ha rendido todo por nosotros. Y esa es la victoria del Rey y el señorío que yo recibo en mi vida. Y de esta manera digo, gracias mi Rey. Y ahí comenzó la adoración. ¿Dónde comienza la adoración y la glorificación a Dios? Cuando dices gracias. Y si no lo crees, mira aquel leproso que regresó y lo único que dijo es gracias, Señor. Y el Señor dijo, no hubieron 10 y solo este ha venido a glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Porque es el corazón libre de conciencia tranquila y perdonada por las muchas maldades e iniquidades cubierta. Y la gracia de Dios que abunda cuando abundó el pecado, que colma un corazón y le hace expresar genuina y sinceramente en adoración. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre, me hago partícipe de tu pueblo. Oh, gracias, Señor. Entrego mi vida para servirte. Oh, gracias, Señor. Sirvo a este mundo en mi vocación y al prójimo de una manera sincera y desprendida, porque el reino y todas las bendiciones de herencia como hijo son mías. Hermanos, cuando usted permanece en esa fe, Satanás huye. Huye. Puede rugir, pero huye. Cuando usted se levanta de sus pecados y de sus caídas, ciertamente tentado por Satanás, y usted vuelve así a mirar a Jesús, Satanás huye, porque tiembla y huye ante esta exposición y triunfo victorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiera Dios que esta gracia y esta paz continúe inundando nuestros corazones, haciendo que esta palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y de esta manera servirle en amor, que es el cumplimiento de la ley. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos vosotros. Amén.